39 minutos de las 10 de la mañana. Hemos visto, ¿no?, a lo largo de lo que va del año, esta pandemia, el COVID-19, todo lo que ha generado. Primero, el tema en la salud fue lo primero que marcó y que sigue marcando. Luego trajo aparejado la pandemia económica, con mucha gente que perdió el trabajo, mucha gente que tuvo que cerrar sus negocios, mucha gente que no los tuvo que cerrar, pero que ha perdido debido, bueno, a los aislamientos que hubo, a las distintas situaciones, ha generado un problema económico muy grande. Por otro lado, afectó y muchísimo a la educación. Los chicos durante todo el año no pudieron ir al colegio. Tuvieron que arreglarse como podían de manera virtual, con todo el perjuicio que esto va a traer, incluso lo dijo UNICEF en el día de ayer. Y todo eso generó lo que se temía, en mayor o menor medida, que ha afectado y que se entiende que va a afectar, sobre todo cuando llegue la pospandemia, la salud mental de todos, en mayor o menor medida. Y esto ha generado un desafío importante para todos los trabajadores de salud mental, para estar preparados ante esto. Por eso estamos en comunicación con el secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, David De Piero. David, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, esto es un poco así, ¿no? Hay preocupación, por lo que veo en distintos órdenes, en cuanto a esta pandemia, la afectación que puede haber hecho a la salud mental, no solamente en el transcurso y a lo largo de la pandemia, sino pensando también en el famoso día que llegue la pospandemia.
Sí, te escuchaba, escuchaba atentamente y pensaba, digamos, dos cuestiones, digamos. Uno, situar la pospandemia es un horizonte, es un deseo también todavía, digo, no es algo que entiendo que pueda tener una fecha, pero sí es pensar un escenario diferente al que estamos viviendo hoy. Y en cuanto a la descripción que hacías, me parecía muy interesante, porque la salud mental es el atravesamiento justamente de todas esas situaciones, ¿no? De la pérdida de trabajo, del deterioro en el trabajo, de las restricciones en los contactos, en la vida social, en la educación. Pensar el impacto en la salud mental es pensarlo desde ahí. Quiero decir que ya esas pérdidas, esas modificaciones, ese trastocamiento de la vida cotidiana tiene un impacto en nuestra subjetividad, digamos, ¿no? En eso uno puede pensar como un efecto secundario, parafraseando un poco las cuestiones médicas, digamos, ¿no? Que yo no lo pondría la salud mental en términos de pandemia, digamos, ¿no? Un poco como parafraseabas vos, digamos, con lo económico y demás, porque uno lo puede poner, pero digo, la salvedad que haría ahí es que justamente la salud mental es un atravesamiento social, pero también es un atravesamiento singular, digamos, ¿no? Y nuestro trabajo justamente es el de poder asistir, acompañar y promover aquellas cuestiones que afectan al individuo singular, ¿no? De cómo, por ejemplo, digamos, una pérdida de trabajo, un deterioro en la actividad laboral, de qué manera afecta a cada uno de los ciudadanos. Digo, porque ahí es donde se abre un abanico muy muy diverso y las respuestas siempre son singulares. Digamos, uno puede situar, qué sé yo, hoy socialmente uno puede decir, bueno, en el momento actual se incrementó la demanda por problemáticas de salud mental, ¿no? Y esto es una realidad. Ahora, uno empieza a escuchar cada una de esas problemáticas y son todas diferentes. Aún hablen de lo mismo o hablen de cosas parecidas, ¿no? Entonces, trabajo en salud mental es esto, es poder ir a la singularidad de cada persona para reconstituir o rearmar o volver a construir una vida que se pueda llevar lo mejor posible, digamos que ese es el...
¿Y se ha visto incrementado en la pandemia?
¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta.
Si se ha visto incrementado en la pandemia, si ustedes han tenido que más trabajo de lo habitual, más necesidad por parte de la gente de atención, de ser escuchada.
Hubo momentos en cuando se inició la cuarentena más estricta, aún de los mismos pacientes, digamos, que eran usuarios de los servicios, la demanda se retrocedió, ¿sí? Digamos, la gente consultaba menos, ¿no? De hecho...
Claro, por el temor, ¿no?
Ahí es un poco también estudiar un poco el fenómeno. Uno puede pensar el temor de salir, la dificultad de los accesos al sistema, digamos, que era diferente. Digo, aún haya un teléfono, no es lo mismo verle la cara al otro que un llamado telefónico. Ninguno estábamos acostumbrados a eso, digamos, ni asistidos, ni profesionales. También entiendo que hubo como un efecto de quedar latente, digamos, ciertas problemáticas en salud mental, ¿no? Dicho vulgarmente, como quien barre abajo de la alfombra, ¿no? Como que ciertas problemáticas parecía que quedaban en segundo plano ante la situación. Después un segundo momento, y también muy acompañado de los movimientos que iban apareciendo, digo, aparecía un rebrote o aparecían casos nuevos cuando no había, por ejemplo, en Ushuaia o en Río Grande. Bueno, ahí aparecía una nueva ola de consultas, que estaban muy ligadas, en términos generales, al temor, ¿no? Al temor del contagio, al temor del contagio de un familiar, al temor a las situaciones que se presentaban de no poder, qué sé yo, viajar a ver a un familiar, asistirlo, a estar cerca. Hoy que se presenta, digamos, una apertura en cuanto a la circulación, Y una convivencia, digamos, también con la pandemia, ¿sí? Con todo lo que existe, pero digamos, estamos empezando a convivir con la pandemia, empiezan a reaparecer y a aparecer, ¿sí?, nuevas demandas, ya no solamente reactivas, digo, qué sé yo, alguien está mucho tiempo encerrado y se siente encerrado, bueno, sí. o tiene un trastorno de ansiedad por eso, bueno, es esperable, digamos, que alguien en determinadas situaciones tenga un trastorno de ansiedad, digamos. Es atendible, pero es reactivo a esa situación. Entonces, hoy aparecen de esas consultas reactivas y también reaparecen, por decir así, las antiguas problemáticas que pareciera que hoy tienen permiso de ser dichas, digamos.
De contarse, claro.
Empieza a consultar por eso. Ya no lo restringe.
¿Y cuáles han sido los sectores más perjudicados? ¿Los niños, los adolescentes, los adultos mayores? ¿Hay una proporción, todos en general?
Cada uno en su etapa, digamos, ¿no? Cada uno en su etapa. Cada uno en su etapa y en sus características. Yo creo que la infancia, en términos generales, presentó una buena adaptación o sobreadaptación a las medidas, ¿no? Al tener que usar un Zoom para el colegio, al ver a sus amigos a través de una pantalla, a tener que jugar con lo que hay en la casa y con quienes hay en la casa. Yo creo que ahí presentaron, insisto, una buena adaptación o sobreadaptación. Sí entiendo que son etapas de la vida donde 6 meses, 8 meses, o ya ni perdí la cuenta, digamos que estamos en sí, 6 meses, sí, 8 meses de aislamiento en un niño de 5 años es muchísimo tiempo, mucho tiempo, porque en 8 meses le pasan muchas cosas, evolutivamente, ¿no? Desde mayor adquisición del lenguaje, nuevas destrezas, y el niño necesita para eso el contacto con los otros, ¿no? Sobre todo, tomando un chico de 5 años, el contacto con un adulto, ¿no? Que, bueno, uno entiende en un principio que dentro de la familia va a estar el adulto.
Claro.
Pero contacto con pares y con otros adultos extrafamiliares, ¿no? Donde el niño también pueda tomar una distancia de su mamá o de su papá o y quien lo esté cuidando también es importante. Entonces, como afectación, digamos, bueno, ahí es una franja que perdió algo que no se recupera.
Sí, todos han perdido, claro, todos han perdido algo, adolescentes, adultos mayores, adultos medios, los niños son, me parece, los que más han perdido por eso, ¿no? El inicio, todo lo que conlleva desde que se ir a empezar el colegio, ir al jardín, el trato con los amigos, el lenguaje, la movilidad, como usted decía, que eso no se recupera, eso es un atraso que tiene, que lo va a poder hacer recién, a lo mejor en marzo, con suerte, del año que viene.
Exactamente, yo digo, no es que lo pongo en términos de eso va a dejar una marca.
No, se entiende, se entiende.
Hay que verlo, pero esa es una pérdida que se perdió. Que ese periodo de la vida lo vivió de otra manera, digamos. Lo que se venía esperando, la verdad que no eso le quedará en su recuerdo o le quedará en su vida que ahí hubo un faltante. También es cierto que los niños son los que más, por su etapa evolutiva de grandes investigadores del mundo, son los que más recuperan.
Claro.
Los que recuperan más rápido.
Más rápido. Digamos,
y los que saben hacer con eso. ¿No? Los que no se quedan, digamos, como nos pasa a los adultos. Yo no pude ir a tal lugar o no pude hacer esto o me pasó tal cuestión con el laburo. No, los niños siguen y vuelven a crear. Justamente por su capacidad de artística, digamos, ante la investigación del mundo. La otra franja, entiendo, por la vulnerabilidad que tiene, son los adultos mayores, digamos, ¿no? Que si bien muchos de ellos, el vivir dentro más, qué sé yo, dentro de una casa y sin tanta salida, es tal vez más cercano a su vida cotidiana, más de adultos mayores que no cambiaron mucho su vida cotidiana, pero la visita, el contacto con una salida semanal, con la visita de los hijos, de los nietos, es algo vital para un adulto mayor. Bueno, eso también es una pérdida.
Sí,
yo creo que la pandemia también, y no está mal decirlo para mí, digamos, y la cuarentena es una pérdida. Hay una dimensión que es de pérdida, ¿no? Digo, hay una dimensión que es de pérdida tanto de cuestiones tangibles como en lo material, ¿sí? Gente que más afectada está con el trabajo, y de pérdida también de cuestiones más sociales, de vínculos y de experiencia. Las pérdidas son pérdidas, digo, la vida, vivimos perdiendo cosas, no hay que ponerle una dimensión trágica a eso, digo. Ahora sí es, hay que puntuarlo, digamos, hay que decirlo, sí. hay algo de la pérdida.
¿Y ¿no? cuál ha sido el síntoma que ustedes más han detectado? Siempre hablamos de esto, que cada uno es un individuo no independiente, pero bueno, tratando de generalizar un poco. El síntoma que más se ha destacado, el de temor, el de ansiedad, el de necesidad de juntarse con afectos, es decir, el afectivo, porque ha faltado afecto, el no poder ver a la familia, a los amigos. ¿Dentro de qué género, cuál fue el tips que se puede decir que más...?
Sí, situaría dos, digamos. Sí. Uno lo englobarían en los trastornos de ansiedad generalizados, digamos, que tienen que ver con esas situaciones, ¿no? El no poder salir, el no ver al familiar, el no saber cómo va a ser el mes que viene, ¿no? La incertidumbre del futuro, ¿no? Toda esa angustia que produce el no saber, ¿sí? La restricción del otro y el no saber cuándo. Muchos vinculados a situaciones familiares de necesidades, de tener que ver, qué sé yo, a una madre, un padre, un adulto mayor que qué sé yo, está en una etapa de la vida más frágil, que no saben si lo van a perder y no lo van a poder ver. Bueno, mucho relacionado a esas situaciones y a la incertidumbre. Y otro está dentro de los trastornos de ansiedad, por lo menos en el manual, digamos, pero que es más específico, que es el ataque de pánico. ¿Sí? Se consignaron muchas consultas, digamos, por estos trastornos de ansiedad ligados al pánico, ¿no? a ese cuadro, bueno, que tiene ciertas características, que a veces toca el cuerpo por lo respiratorio, por la ansiedad, por la sudoración, por la paralización, ¿no? Y ligado a alguna cuestión de la pandemia, ¿no? O el miedo a ser contagiado, o el miedo, pero el miedo en estos términos, digo, ¿no?
Sí, sí, sí,
no,
sí, lo entiendo.
Miedo, digamos, el miedo en esos términos, de alguien que queda paralizado, ¿no? De alguien que queda, y que a veces, es más, ese pánico aparece en relación, qué sé yo, a salir a la calle, ¿no? Digo, no puedo salir a la calle. Sí. Después se empieza a construir que algo de salir a la calle es el miedo a contagiarse, ¿no? Pero que aparece en un principio como sin nombre, puro síntoma. Ese, yo creo que ahí uno podría agrupar, digamos, las grandes situaciones que se viven, ¿no?
Es interesante cómo se ha dado. Y cree, esto por último ya, que vamos a salir todos más sociables, en el sentido de que al haber perdido muchas cosas que dábamos como comunes, desde el saludo, darle la mano, darle un beso a alguien, juntarse a tomar un café, verse con uno, y esto se ha separado un poco porque todavía no podemos llegar a juntarnos como nos gustaría, que vamos a terminar todos de repente, epa, mira, por ahí trabajo menos, pero quiero ver a la gente, o sea, más sociables.
Yo creo que a mí ahí se me confunde el deseo propio, digamos, de querer que podamos capitalizar, digamos, de esta fea experiencia que nos tocó vivir, una cuestión de valorización de los vínculos, de lo social en términos de vínculo directo, y lo social en términos de conciencia, digo, ¿no? Porque hasta, qué sé yo, la cuarentena sirve en tanto seas colectiva, si no, no sirve para nada.
Sí,
el barbijo sirve. Entonces digo, ahora, ¿qué efecto? Y la verdad que yo leí varios artículos, digamos, gente que qué sé yo, investiga un poco más sobre el tema, y hay algunos aventureros que tiran cuestiones, ¿no? Pero y ahí nadie se anima a ponerle una palabra al post,
sí,
¿no? Yo creo que sí es un momento donde lo social queda de manifiesto, uno se da cuenta que no estar en contacto con el otro, no compartir, que el niño no esté con sus padres, tiene un efecto terrible, digamos, o que uno valora ahí lo importante de eso. Ahora, si en la pos eso, y ahí
lo tendremos que charlar cuando llegue la pos.
Sí,
para que quede más claro. Bien, David, muchísimas gracias. Como siempre, charlar es interesante sobre estos temas que vamos transcurriendo. Seguiremos charlando más adelante porque es un tema que da para mucho. Le agradezco, como siempre, y le mando un saludo.
Bueno, un saludo a vos y a toda tu audiencia.
Gracias.
Chao, chao.